me gusta mantener eso un poquito, lo que hacen en infantil y poco a poco ir cambiándolo para que se vayan adaptando.
¿Cómo, por ejemplo?
Lo de las asambleas, dejarles un poquito más tiempo a veces de patio porque almuerzan más despacio, y expresarse, lo de expresarse, que ellos están muy acostumbrados.
Mantener esa parte oral. Bueno, pero también, digo yo, si llegamos a primaria y hay un libro, eso también tiene sus partes beneficiosas, ¿no? Porque si no, no se haría. Vamos a la parte positiva que nos aporta el trabajar con un libro, independientemente de que luego cada docente pues lo adapte a las características de su clase.
Sí, pues sí, te voy a comentar. Les hace mucha ilusión también tener un libro, esa es la parte positiva.
¿Ah, sí?
Sí, porque es su herramienta, su material, su no posesión, pero es mayor ya. Ha pasado otra etapa,
claro.
Sí, no todos, claro, sí, tienes mucha razón, Silvia, porque es verdad, ya tiene su estuche con sus colores propios, normalmente en infantil se comparten colores, aquí ya se les permite tener su estuche propio, su agenda, que la va a empezar a utilizar, en vez de solamente casa y familia, pues él también va a escribir alguna palabra. Si los docentes no, pues decimos una libretita pequeñita, porque así vamos empezando a hacer dictados y tal, son sus cositas.
Su mochila nueva. Que lo tienen ya que cuidar, son sus materiales, eso también les hace ilusión.
Mucho, mucho. El olor también de los libros.
Bueno, a mí eso me pasaba, que cuando llegaba a septiembre, me sigue pasando porque yo las agendas las empiezo en septiembre, pero el material, los libros nuevos, el estuche, el preparar el material, eso hacía ilusión.
Mucho, forrar los libros, utilizamos lo de la salsa de llibres, que es que los libros se van heredando, pero en primero y segundo de primaria son fungibles y tienen que escribir y son nuevos. De hecho, pues hoy en día cuando nos compramos un libro, ¿qué hacemos? Lo primero, abrirlo y olerlo. Y
A eso les gusta. Esa es la parte positiva,
claro,
para ellos, de la percepción de ya son mayores, tengo otras cosas. Pero a nivel docente, ¿qué nos ha aportado un libro?
Pues a mí el tener una especie de guía, como te he dicho antes, de seguir un ritmo, de marcar un nivel, una exigencia, y tener, digamos, una base, una herramienta para nosotros llegar cada día, que tenemos nuestra programación hecha, pero que coincidamos pues toda la comunidad en que los contenidos que se ha de dar y que han de aprender los alumnos.
Para que, independientemente de si están en una clase u otra, tenga el mismo nivel.
Exacto.
Luego ya los docentes, cada uno hace su particular interpretación de si quiere añadirle alguna cosa como para motivación o creatividad o algo.
Sí. O según, a veces hoy en día tenemos mucho, mucho que enseñar. Entonces ya nos toca priorizar. Las actividades de los libros no nos da tiempo.
Bueno, eso nos pasaba luego también cuando somos los mayores en el instituto, que al final acabar el libro es como a última hora, marchas forzadas. En primaria también pasa eso.
Sí,
hay
sí.
Mucho contenido.
Sí, y además que ya los maestros queremos meter como mini proyectos dentro de la clase. Yo, por ejemplo, en mi clase tiene ciertas peculiaridades y ciertos intereses, entonces hacemos trabajos en torno a eso. Si, por ejemplo, ahí se da la entrevista en el libro, yo en el tema 6 yo ya la he dado, por ejemplo, porque me pareció interesante que hicieses una entrevista a sus padres, pero en concreto lo hice a las madres y a las tías. Y resultó una actividad muy interesante, pues acercaba el Día de la Mujer, todo eso, y no hay que darlo solamente el 8 de marzo, ni hay que pues tenerlo en cuenta siempre el género femenino en todo el curso. Pues en la entrevista había que mirar una entrevista y ver la estructura. Pues a mí me pareció más interesante que hiciesen una entrevista a alguien y luego ya mirar la estructura después, la teoría.
O sea que, bueno, eso lo vamos más o menos adaptando.
Sí, sí.
Me has traído aquí unas fichas.
Pues,
cuéntame,
sí, a ver. Pues mira, yo me pongo mucho en la piel de los niños, porque tú ya te digo, tú imagínate un niño que viene de primaria y se planta con un libro y ve aquí una unidad, el tema, letras.
Ah, bueno, claro, hay que empezar a entender, ¿no?
Claro, entonces el esqueleto de una actividad es importante, porque si tú no entiendes la actividad, luego vas a tener problemas de comprensión lectora. Entonces está guay empezar a trabajar la lectura con una actividad, ¿vale?
A ver.
Por ejemplo, el niño ve la actividad 1. Yo lo que hago es hacer unos pasos, ¿vale? Para que entienda, porque dicen, ¿qué hay que hacer? Y ven unos dibujos vacíos, como aquí te traigo una ficha que pone colorea los seres vivos, ¿vale? Y ven pues una piedra, un árbol. Ellos aún no leen el enunciado, no saben lo que hay que hacer.
Se van al dibujo directamente.
Se van al dibujo y entonces te preguntan, ¿qué hay que hacer? Es que lo dice el libro, pero te voy a enseñar a saber lo que hay que hacer. Entonces yo lo primero que hago es, cojo una regla, por ejemplo, me pongo de pie enfrente de los alumnos y empiezo en el 1, ¿no? Con la regla empiezo a deslizarla hacia abajo. Digo, decidme stop cuando acabe la actividad. Entonces ellos ya se preparan, visualizan dónde empieza el número 2 para decirme stop antes. Y entonces voy bajando la regla y cuando ya acaba la actividad número 1, dicen stop. ¿Sabes por qué hago esto?